Creo que los niños están esperando que los adultos vuelvan a ser adultos. Esto es, parece muy sentencioso, pero bajo distintas formas, con síntomas, con el cuerpo, con la voz, con los caprichos, con que vuelvan a adoptar una posición de adulto que les dé su lugar en la vida, que es, ser niño es el contraste con un adulto. ¿Qué quiero decir con esto? Están encontrando pocos modelos para identificarse, están encontrando, se ha perdido muchísimo la educación en tribu, que era tan beneficiosa en otra época. La educación en tribu me refiero a que los chicos no estaban tan solos, tan aislados, tan solitarios en sus unidades domiciliarias o escolares, sino que se criaban entre primos, las familias eran más numerosas, había barrio, había vereda, había campito, había menos inseguridad, por lo tanto había más reunión de chicos y todo eso creaba un conjunto que modelaba. No hacía tan falta tanto la opinión de los especialistas. Hace 30 años atrás a ningún pediatra le preguntaban qué hacer con los chicos. Los padres sabían qué hacer con los chicos, porque además tenían también claro su rol de padres. Y lo que anda faltando es padre enfocado, docente también enfocado en que los tiempos han cambiado y que no pueden seguir los chicos sentados 9 horas prestando atención. Y que hablar de la clase dirigente, que nos está dando ejemplos nefastos de cómo se modela desde el punto de vista cívico.
Enrique, ¿cuáles son las principales manifestaciones de, por ahí, este nuevo modo de ser niño que vos ves en tu consultorio día a día con todas las consultas que te llegan?
La mayoría está optando por signos de adultización precoz. Es decir, la tecnoadicción, por ejemplo, es un signo de adultización precoz. Yo no estoy para nada de acuerdo con el término nativo digital. Nadie nace digital, se hace digital. El nativo digital fue un invento verbal que poco aplicable porque la verdad es que nacer de una determinada manera, porque hay empresas que quieren vender teléfonos inteligentes, no estoy de acuerdo con eso. Están viendo muchos modelos, por lo tanto quieren copiar los modelos. Están muy enojados con el colegio. Hay una epidemia de dislexia, dificultades para expresarse, tanto verbal como escrita. Hay discalculia, que es una forma de un trastorno que les lleva a tener muchas dificultades para los cálculos matemáticos. Hay desatención, distracción, hay mal rendimiento académico. Y todavía el colegio tiene, digamos, se atribuye esto de decir fracaso escolar o deserción o mal rendimiento, cuando en realidad el rendimiento malo es del colegio, no de los chicos. Los chicos están pidiendo a gritos otra cosa. El problema es, no está en los chicos, sino que los chicos están reclamando, insisto, con la palabra y con el cuerpo, que el colegio ya no da más. El colegio necesita movimiento, que él necesita integración, necesita menos contenido teórico, menos aburrimiento vacío y más aburrimiento creativo.
Claro, el riesgo es que, perdón Enrique, por ahí lo que se ve es que la solución, entre comillas, a esto que está usted mencionando es más tecnología, ¿no? Porque por ahí lo que dicen, bueno, hay que hacerlo más divertido al tema de los contenidos. Entonces, bueno, se van a la computadora para que buscar enseñarles matemática a través de un jueguito electrónico, ¿no?
Claro. Ahora, ¿quién inventó esto de que tiene que ser entretenido estudiar? Claro. Yo les voy a citar un texto de una persona muy conocida que dijo, estoy al tanto de que muchos docentes creen que estudiar es entretenido y hacen muchas maniobras y estrategias para que los chicos se diviertan. Nunca he escuchado algo tan ridículo. Creo que el estudio es esfuerzo, trabajo, dedicación, y así será valorado, porque si no, no será valorado. Esto lo escribió Maimónides en 1190. quiero decir, el tema no es nuevo, el entretenimiento son las pausas entre un esfuerzo y otro.
Claro.
Pero el esfuerzo tampoco está modelado, ¿no? Todos estos aprendizajes que yo estoy intentando sintetizar tendrían que ser modelados por gente que se llame adulto, que se comporte como adulto y que empiece a trabajar de una manera sistemática para despegarse de la educación simétrica de los hijos. Eso que yo creo que es otro de los ejes por los cuales los chicos están tan enojados. Los padres quieren hacerse amigos de los chicos, quieren ser compinches, quieren hablar con él como ellos, vestirse como ellos, y cuando un padre se hace amigo de un hijo, lo deja huérfano. Lo deja sin modelo, lo deja sin un guión de adulto para copiar. En mi consultorio concretamente veo mucha desatención, chicos desapasionados, chicos con muchas gastritis, mucha cefalea, con dolores corporales como si fueran viejitos artrósicos. Veo mucha dificultad para decir lo que sienten inclusive. Les falta palabra, les falta expresión, les falta redacción, les falta haber leído y escrito lo suficiente para poder expresarse. Porque ustedes saben que la gente que se puede expresar depende de lo que lee y de lo que escribe. Si uno lee y escribe poco, se expresa muy mal.
Enrique, entonces imagino que a veces la tarea allá en el consultorio de usted como pediatra, como médico, termina siendo hoy más psicológica que pediátrica, ¿no? Digo, me parece.
Y hay dos situaciones que me gustaría diferenciar. Una situación es la del consultorio en un barrio privada, en donde los chicos tienen sus necesidades satisfechas de abrigo, de contención, de afecto, de colegio, y no trabajan. En esa situación, la medicina actual ya ha previsto que los chicos estén sanos, con lo cual la consulta efectivamente es emocional, por lo general.
Claro.
O el desconcierto de los padres de no saber cómo resolver. Así que si los padres vuelven de 12 horas de trabajo fuera de la casa y se encuentran con estos desconocidos, los hijos los miran como quiénes son estos desconocidos, difícilmente haya un acuerdo terapéutico, me refiero.
Uh-huh.
Y la otra situación es casi un 40% de la población que yo veo en el hospital público, en donde las carencias son profundas, donde las necesidades son absolutas, donde no hay ni siquiera lo mínimo para asegurar que el chico va a sobrevivir al otro día. Estoy hablando de lo que ocurre en este momento y de lo que yo veo. Puede ser otras realidades las que vean otros médicos. Yo estoy viendo carencias muy difíciles de cubrir. Ahí se está volviendo a plantearse la medicina anterior, la que yo aprendí en los años 70. Los desnutridos, los parasitados, los hambreados, los que, bueno, ni siquiera han perdido la capacidad del reclamo. Aceptan con una docilidad dolorosa que ellos tienen que esperar, y esto es lo que les ha tocado, y su padre es pobre y él será pobre. Por eso, cuando hablan de una grieta en este país, yo la veo, la grieta pasando por otro lado, entre los pobres que han perdido lo que no tenían y los que todavía tienen algo y están a punto de perderlo, creo yo.
Enrique, frente a estas dos realidades tan duras y tan difíciles, ¿qué hacemos? Porque, bueno, tendemos...
Ahora hicimos un diagnóstico, ¿no?
Claro, claro.
Un diagnóstico horrible, horrible. Pero no me gustaría terminar con un diagnóstico horrible, porque cuando uno hace un diagnóstico, hace una ecografía, un análisis, bueno, tiene que dar un pronóstico. Ahora voy a ver la parte positiva. Los chicos se las pueden arreglar, a pesar de los síntomas y de los signos, están arreglándoselas para reclamar. Y esto ha sido normatizado en una encuesta que se hizo en Latinoamérica, en donde surgió la palabra del niño, porque en realidad los chicos no se los consultan nunca. Y esta encuesta latinoamericana incluyó a miles y miles de chicos latinoamericanos de 8 a 15 años. Y déjenme que termine, si tengo todavía tiempo, de explicarles qué dijeron los chicos.
Sí, sí, claro que sí.
Lo primero que dijeron es que los adultos apaguen sus celulares. Que los padres lo apaguen.
Claro.
Segundo, que no se hagan los cancheros. La palabra canchero fue en Argentina y hubo otras palabras en Venezuela, en Colombia, en Chile, en Brasil, para nombrar a que los padres se pongan en su lugar. Que no sean como ellos.
Que no sean amigos, sino que sean padres, digamos, primero.
No. Exactamente, con todos sus errores. Está claro que no hay padres perfectos. Claro. Hay padres disponibles o no disponibles. Creo que es la única división que uno puede hacer a esta altura. El tiempo que sea y con la calidad que sea, pero disponible es una palabra interesante de pensar. Lo tercero que pidieron es que no haya mudanza.
¿Cómo que no haya mudanza?
No, que no existen las mudanzas. Para ellos es demoledor mudarse. Claro. Mudarse de barrio, mudarse de colegio, mudarse de dormitorio, mudarse de casa. Para ellos, a cualquier edad, una mudanza significa una de las peores catástrofes, porque se desarma la infancia que habían creado hasta ese momento.
Claro.
Los chicos son como los pajaritos, van armando su nido, y si viene un viento y les tira el nido, les pueden ofrecer un nido fantástico, prefabricado, a prueba de cambios térmicos, pero no les gusta. No les gusta el palacio nuevo, les gustaba el ranchito anterior.
Claro.
Y odian las mudanzas. Y yo veo muchos síntomas, que yo le he llamado el síndrome de las raíces al aire. El síndrome de las raíces al aire son plantitas que son trasplantadas a otro lugar con tierra fértil, con macetas lindas, más grandes, y se mueren.
Claro.
O sea, la hoja se deteriora, no da frutos, la planta no crece, porque no es su tierra.
Claro.
Las mudanzas son uno de los reclamos más interesantes que han hecho los chicos. Y lo último es, y esto es muy interesante de comentar, los chicos de esta generación, y estoy hablando de los que tienen menos de 15 años, son los más ecoconscientes que han existido en esta tierra.
Sí.
Son los que cierran la canilla, son los que levantan el papel del piso, son los que saben que el mundo es finito y se puede acabar. Entonces lo cuidan de una manera y le hacen saber al adulto que no lo está cuidando. Son los que a pie firme resisten que no haya más guerras, no quieren ser más refugiados, no quieren ser más desplazados ni trasladados. Imagínense lo que es la mudanza de un refugiado. Entonces, si tomamos en cuenta la voz de los chicos, creo que la mejor forma de celebrar este Día del Niño y todos los días de su infancia sería recapacitar de lo que estamos haciendo nosotros, cuál es el modelo que le estamos mostrando. No el futuro económico, el futuro ético que estamos mostrando. Volver a conectarnos, no a establecer buena conexión, sino a comunicarnos de otra manera, a volver a asumir nuestro papel importante, que es el de crecer como adultos, al no tener miedo a envejecer, a mostrarles que envejecer no es una cosa muy mala, es una cosa buena. Y a enseñarles que la solidaridad es lo único que nos salva. La solidaridad con el planeta, la solidaridad con los amigos, con los abuelos, llamarlos de vez en cuando a los abuelos, pero no para pedirles algo, para saber cómo están. Creo que hay muchos gestos que hacen que uno tenga esperanzas en que la generación nueva va a ir marcando, y solamente hay que escuchar lo que ellos dicen.
Enrique, la última. Viste que por ahí los adultos tenemos como esta nostalgia de que las infancias de antes eran mejores, como decías vos, la vereda, el patio. ¿Cómo transmitirles a los chicos que también amen su infancia y su propia realidad, pero sin esta nostalgia de lo que pasó fue mejor o era mejor?
El pasado es una versión edulcorada de una vida. Nosotros tenemos una capacidad maravillosa mental, que es la memoria, que es la capacidad de olvidarse de las cosas. Y uno se olvida de lo mal que le pasó, de que tuvo sarampión, de que estuvo a punto de morir por poliomielitis, de que hubo guerras, de que hubo represión del Estado, de que hubo secuestros. Sí, había más vereda. Pero no hay alternativa, no se puede volver atrás. Y volver atrás sería un error. Sería un error. Yo creo que hemos avanzado notablemente. Los chicos tienen una inclusión con las diferencias que los adultos a veces nos cuesta. Los chicos incluyen diferencias que los adultos todavía nos cuesta mirar y nos cuesta aceptar. Los chicos tienen claro de que tienen que cuidar el planeta, no así los adultos, que lo siguen destrozando. En este sentido, es muy difícil que los chicos miren para atrás. Los chicos siempre miran para adelante. Le dan un valor enorme al hoy, y por ahí les interesa un poquito el futuro, pero el pasado, no, el pasado es de cosa de viejo.
Enrique, bueno, nos sentimos un poco niños aquí con Flor, que hemos recibido un regalo hermoso en sus reflexiones y en sus invitaciones y exhortaciones que tenemos todos como padres también. Así que muchísimas gracias,
A ustedes, al contrario, feliz día para todos el domingo y preparen el mejor regalo, que es un lindo abrazo, y decirles a cada uno al oído, no en voz alta. Es muy lindo que existan.
Muy bien.
Gracias, Enrique.
Gracias por todo. Hasta luego.
Un beso grande.
Chau.
Hasta pronto.